Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, un saludo, una semana más en este encuentro periódico con nuestro Cruce de Caminos, un espacio que sobre todo es punto de encuentro con manifestaciones de la cultura, las artes, el pensamiento, las tradiciones de Valencia o de donde nos dejen. Sarizorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os saludan desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí todo el mundo es bienvenido. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a los toros, no solo a la tauromaquia en su aspecto general, sino a otros entresijos o cuestiones con los que ha de enfrentarse cualquier disciplina o tradición si se desea un futuro largo. Afrontar los retos es una forma de pervivencia. Para ello, contamos con dos grandes conocedores y profesionales de los toros, el investigador José Aledón Esbrí, colaborador en diversas revistas y periódicos, amén de autor del libro Valencia y la tauromaquia en el 2007, y Manuel Carrión, matador de toros retirado, abogado en ejercicio y director de la Escuela de Tauromaquia de Valencia. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado nuestra invitación para participar en este cruce de caminos.
Gracias a vosotros, Carmen.
Pues muchísimas gracias,
Carmen. A vosotros siempre por estar aquí. Siempre que os llamo aquí estéis. Como el tema es largo y vuestros conocimientos y facilidad de palabras son todavía más proverbiales, empecemos sin dilación. Contestad como os parezca, replicaos, apostillad, sentíos como si estuviéramos charlando en una cafetería. José y Manuel, ¿tiene sentido la tauromaquia en el siglo XXI? ¿No pertenecería a una de esas tradiciones que pueden herir la sensibilidad y más en esta época de los políticamente correcto?
A mi modo de ver, entiendo que la tauromaquia tiene en la actualidad plena vigencia, precisamente como consecuencia de que se trata de un espectáculo basado en el rito, en la tradición. Es cierto que choca abiertamente con los valores, o más que valores, yo diría con las sensibilidades más recientes, tendentes a asimilar a los animales con los humanos. Pero desde el punto de vista antropológico y cultural, la tauromaquia, sin duda alguna, tiene un valor extraordinariamente importante y fruto de ello es el reconocimiento oficial por parte del Estado de que es una disciplina artística y un producto cultural. De ahí que esté bajo la dependencia del Ministerio de Cultura, lo cual es una muy buena noticia, sobre todo por cuanto supone de concienciación social de lo que verdaderamente representa la tauromaquia.
Sí, porque a muchas personas que conocen aficionados a la fiesta les sorprende que pueda coexistir entre ellos un conocimiento tan grande del toro bravo, una admiración inmensa hacia ese animal y un gran cariño hacia los mismos, con el amor por la lidia y, claro está su muerte por la espada en la plaza. ¿Cómo explicas esta ambivalencia que, por ejemplo, no se da en los que se crían perros o gallos para peleas?
Bueno, si me permitís, sí. Aquí has asociado dos actividades totalmente distintas, es decir, las peleas de gallos, que son ilegales, que se sepa en España,
eso sí,
por supuesto las
razón.
Peleas de perros, más ilegales todavía, y la tauromaquia, que es un fenómeno social antiquísimo en España y perfectamente legal. Entonces, eso en primera instancia.
Pero la gente no se mete tanto con eso, ¿no?
Sí. Bueno, evidentemente es violencia todo. O sea, hay violencia en las peleas de perros, entre perros, las de gallos igualmente. También hay violencia en el ruedo. Pero, como ha dicho Manolo, la violencia en el toreo es una violencia codificada, es una violencia ritualizada. Hay una violencia también en una intervención quirúrgica. O sea, también. Un señor que te abre, te anestesia, porque hoy día afortunadamente hay anestésicos, pero si no hay una violencia...
Normal.
Es más, en el principio de las intervenciones quirúrgicas a los pacientes se les amarraba literalmente a una camilla en el siglo XIX y se le intervenía pues casi en vivo, ¿no? Había una violencia, pero era una violencia aquella necesaria. ¿Es necesaria la violencia en la tauromaquia? Pues sí, porque si no, no se puede dar la tauromaquia. Y es necesaria la tauromaquia, Manolo ha respondido perfectamente, en una sociedad cuyos valores están trastocados y, si me permitís, citaré que hablan por sí mismos unos hechos que nos pueden resultar muy incómodos, porque voy a tocar dos vacas sagradas de la sociedad actual global, no la española solo,
sí,
que son el fútbol y la televisión. Y no hablo de un canal de televisión en concreto, la televisión en abstracto,
sí,
en general. Por ejemplo, extrayendo noticias del diario El País, sección deportes, del día 1 de febrero del 2012. Y seré telegráfico. 28 de mayo de 1985. 39 personas mueren y otras 500 resultan heridas en el estadio Heysel de Bruselas, poco antes de la disputa de la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y el Juventus, como consecuencia de los incidentes provocados por los hinchas ingleses. 15 de abril de 1989, 95 muertos y 170 heridos durante el partido Liverpool-Nottingham, correspondiente a la semifinal de la Copa Inglesa que se disputaba en el estadio Hillsborough de Sheffield. Una multitud de aficionados forzó una de las puertas del estadio e invadió los graderíos, con su consecuente reyerta, etc. 13 de enero de 1991, 40 personas mueren aplastadas en el estadio Orkney de Sudáfrica, al abalanzarse la multitud sobre las puertas de salida tras una pelea entre los hinchas de los equipos Kaiser Chiefs y Orlando Pirates. No me extenderé mucho más, pero todavía quedan tres ejemplos sabrosos. 31 de noviembre de 2010, 14 personas son asesinadas en un campo de fútbol al norte de Honduras. Un grupo de sicarios vacía sus cargadores contra jugadores y público. 1 de febrero de 2012, 74 muertos y unos 1.000 heridos en el estadio de Port Said, en Egipto, por pelea multitudinaria entre las dos aficiones. Y ojo, esto ocurrió hace nada. No lo relata El País porque es de fecha posterior, es de otros medios. 4 de diciembre del 2012, un juez de línea ha muerto tras un partido de fútbol juvenil en Holanda después de haber sido golpeado y pataleado por varios jugadores de uno de los equipos a los que arbitraba. Marcel Oost, presidente de Buiten Boys Club, al que pertenece el club de Neuhaven-Huisen, que es la localidad donde tuvo lugar esto. No, perdón. Neuhaven-Huisen fue el agredido, fue el pobre juez de línea. Declaró a la emisora NOS que no podía creer lo sucedido. No puedo entender que niños de 15 o 16 años que están jugando al fútbol sean capaces de esto. Bien, entonces este hecho habla por sí mismo,
sí,
en cuanto a la violencia. Cuando a mí alguien me diga que en una plaza de toros de España, de Hispanoamérica, de Francia, donde se llevan a cabo las corridas de toros regladas, ocurren estas cosas, entonces empezaremos a hablar de violencia en los toros. Mientras tanto, por favor, seamos ecuánimes. Eso en cuanto a una de las vacas sagradas, como he dicho, que es el fútbol. La otra, la televisión. Bueno, haré referencia brevísima a un comentario de un psicólogo y profesor español de universidad, que es Serafín Aldea Muñoz. Él ha publicado un trabajo que se puede ver en la red, puedo dar incluso lugar, que se llama La influencia de la nueva televisión en las emociones y educación de los niños, publicado en www.paidopsiquiatria.com/rep/5/tv.pdfs, un documento PDF. Y dice: estudios de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, han demostrado que un niño medio de los Estados Unidos ha presenciado entre los 5 y los 14 años 20.000 crímenes violentos que han alimentado su aparato mental. Se ha investigado igualmente que la mayor parte de las series de televisión, está hablando de la televisión, duran alrededor de una hora y durante la mayor parte de la trama los criminales realizan sus fechorías con éxito hasta que son castigados solo en el momento final. Puesto que la mayor parte de los niños menores de 8 años no sostienen la atención más allá de media hora, aprenden en la película los procedimientos criminales sin que lleguen a aprender la moraleja final.
Sí.
Además, a esa edad el niño no distingue bien entre realidad y fantasía. Entonces, todas esas escenas pueden almacenarse en la memoria como si hubiesen sido hechos reales. El crimen y la violencia se tornan así en vivencias normales en la cotidianidad del niño. Hace ya bastantes años que los científicos demostraron que los contenidos televisivos afectan a los niños y favorecen que estos imiten o reproduzcan los modelos de conducta que ven. Por eso resulta tan grave la exposición sistemática a imágenes violentas. Los críos aprenden a resolver sus problemas con violencia y se vuelven insensibles ante las consecuencias derivadas a sus acciones. Los niños que ven durante más horas la televisión son más agresivos y pesimistas, menos imaginativos y empáticos, tienden a ser más obesos y no son tan buenos estudiantes. Y finaliza, está demostrado que el contenido de los mensajes de la televisión, sobre todo en el mundo occidental y más aún en los países subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de violencia, agresión y exaltación de valores que no están de acuerdo con los intereses de nuestra sociedad.
Sí.
Bien, volvemos a lo de antes. Cuando la televisión sea un ejemplo de buena educación a adultos y a niños, sobre todo, empezaremos a hablar de la violencia en los toros.
Pues sí, eso estará muy bien.
¿No os parece?
Manuel y José, ¿es la tauromaquia un arte o una elaboración preciosista de un juego con el capote? Y eso, Manuel, tú lo sabrás mejor.
Bueno, la tauromaquia en sí misma ha sido fruto de una evolución a lo largo de su historia. Se tiene conocimiento de la existencia de funciones taurinas desde la Bajada Media en España. Obviamente, las funciones que tenían entonces un carácter de festejos reales pues han ido evolucionando hacia lo que hoy denominamos como la lidia moderna. Ha ido convirtiéndose la lidia en un arte, es decir, lo que antes suponía una lucha, un combate con el toro, pues ha ido convirtiéndose en un componente artístico gracias también a la evolución del toro a través de su selección genética. El toro en este momento es más bravo que nunca, por el contrario, antaño era más fiero. Y el público en este momento demanda un nivel artístico de los lidiadores muy elevado, con lo cual es fácil pensar que en este momento nadie se equivoca al decir que cualquier festejo taurino tiene un contenido artístico que lo dota de ese significado de arte, ¿no?
Ya. ¿Y este arte tiene el futuro asegurado los próximos 200 o 300 años? ¿O pensáis que corre el peligro de desaparecer por sí misma sin que nadie lo prohíba?
Yo particularmente pienso que tiene tal fuerza el espectáculo taurino que desde luego me atrevería a vaticinar que va a continuar con plena vigencia a lo largo de los siglos. De hecho, en este sentido conviene que la gente sepa que los toros han estado a lo largo de su historia siempre en situaciones muy comprometidas, desde las bulas papales hasta las prohibiciones de los reyes que han estado gobernando España. Y sin embargo, tal ha sido el gusto de los españoles por este tipo de fiesta que ni siquiera ello ha sido capaz de suprimir las corridas de toros. Antes, al contrario, precisamente hemos vivido en este momento unos años, yo creo que los de mejor salud de la fiesta desde que se tiene conocimiento de ella. En este momento es cierto que se ha reducido los festejos, el número de festejos, sobre todo en determinadas ferias, pero ello obedece más bien a la situación de crisis económica,
claro,
que al verdadero gusto por los toros de no solamente de este país, sino en Francia y en Hispanoamérica.
Sí.
Pues todo el mundo conoce de la gran tradición taurina que existe. Por lo tanto, en España seguirán habiendo toros mientras los españoles quieran.
Manuel, ¿en los toros son tan importantes los toros como los toreros y toda la cuadrilla? ¿Qué valores se transmiten a los futuros matadores en la Escuela de Tauromaquia de Valencia?
Pues los valores que se tratan de inculcar a los alumnos son los que intrínsecamente tiene la tauromaquia. El respeto a la tradición al rito, el compañerismo, la capacidad de sacrificio, de superación, el compañerismo, todos esos valores son sin duda alguna, están en desuso desgraciadamente, sobre todo en jóvenes de otros ámbitos. Yo, por ejemplo, en la escuela percibo un respeto absoluto hacia los profesores, entre ellos, pero porque desde luego el hecho de enfrentarse a un toro y ser capaz de arriesgar tu propia vida, pues desde luego te confiere un estatus de generosidad que, claro, que trasciende de lo humano, yo diría.
Y por lo que respecta a ellos, ¿qué cualidades crees que tiene que tener un buen torero? ¿Es importante la figura, el temple, la escuela donde se ha formado, los padrinos, o es el arte lo que le lleva, que lleva uno dentro, lo que le hace ser famoso?
En primera instancia te diría que lo más importante o la condición que debe tener todo chaval o que quiere ser torero, sin duda alguna, es el valor. El valor es innato, ¿eh? Se parte de un mínimo y a medida en que va adquiriendo oficio, ese valor, claro, se va acrecentando. Y luego, indudablemente, también el estar tocado con la varita.
Es importante,
eso,
¿no?
Es también el arte, te lo da Dios.
Sí, es
o
verdad.
Lo tienes o no lo tienes, lo cual no significa que uno no pueda ser un gran profesional y abrirse paso como una figura, pero el arte, digamos, es algo que no se aprende. Es verdad que se tienes que tener unas de entrada, sí, pues un físico, una buena figura. Y sobre todo tener un gusto por la perfección y por una sensibilidad que te lleve a expresar
claro.
De manera, no sé, artística. Y esto, desde luego, los toreros somos artistas. Lo que ocurre es que unos tienen más arte que otros.
Yo creo que pasa en todas las artes, ¿no?
Efectivamente.
¿Quieres añadir tú algo?
No, quería, al hilo de lo que ha dicho Manolo, precisamente sobre el arte del toreo y la calidad de artista de un practicante de la tauromaquia, que además es un placer estar hoy aquí en esta radio universitaria, radio de la Universidad Politécnica,
¿sí?,
en la que está incluida o está englobada la Facultad de Bellas Artes.
Sí.
¿Por qué? Pues como antes hemos dicho, ha apuntado Manolo también, la tauromaquia hoy día está reconocida oficialmente como una práctica artística. Incluso la han englobado dentro de las bellas artes, que esto es algo discutible, pero está oficialmente englobada desde el momento en que se otorga la medalla de oro al mérito en las bellas artes desde el año 1996... a una serie de matadores de toros, como empezando por Curro Romero y acabando por Enrique Ponce, pasando,
claro,
pues por un montón de gente, como por ejemplo Rafael de Paula, Antonio Chenel, Manzanares
Antoñete.
Padre, sí, Manzanares Padre, Paco Camino, que la rechazó, y José Tomás, que también la rechazó,
sí,
por,
sí,
razones particulares, ¿no? Pero bueno, si esto que lo otorga por Real Decreto el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, si esto es un hecho real y un hecho legal, bueno, pues la tauromaquia oficialmente es una de las bellas artes, guste o no, y debería tener cabida en la universidad, como tiene cabida, por ejemplo, la enseñanza de la pintura, de la escultura, también de la música en el Conservatorio Superior,
sí,
que está equiparado. La danza, hay universidades que tienen en su Facultad de Bellas Artes danza también, carrera, grado
teatro,
en danza, artes escénicas, teatro,
sí, sí, sí,
arte dramático, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no? Es otra contradicción social. Este programa puede ser muy bueno porque pone un poco el dedo en la llaga en lo que molesta. O sea, si no es, vale, muy bien, pero, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no considerarlo? Bueno, habrá universidades que quieran, otras que no quieran, pero que no es un hecho extraño, ¿eh? Y bueno, pues sencillamente eso, era apuntar la oficialidad de lo artístico.
Contra más cosas sepamos, mucho mejor.
Claro,
y todos los toreros y novilleros que hay en la actualidad en cartel salen de las escuelas de tauromaquia, Manolo.
Pues te diría que prácticamente el 90% de los toreros que acartelan las ferias han surgido de las aulas de la Escuela de Tauromaquia. Y de ahí la importancia que sin duda hoy tienen las escuelas, porque no tienen más que efectivamente ver en cualquier cartel que, bueno, el mismo, podría decir muchísimos ejemplos de figuras actuales, como pueda ser Juli Talavante, Enrique Ponce, Miguel Ángel Pereira, bueno, pues todos estos toreros han salido a las escuelas.
¿Y sucede lo mismo en Francia, en Portugal o Hispanoamérica?
Ten en cuenta que en Francia en este momento existe una máxima figura del toreo, como es Sebastián Castella, además de otros toreros importantes, que sin duda alguna dan muestra de que en Francia pues cada vez existe mayor nivel en cuanto a los profesionales que actúan. Existen desde luego escuelas de tauromaquia, Nimes, Béziers, en Arles, es decir, que se apoya la tauromaquia de manera muy notoria, así como en México son muchísimas las escuelas que existen, desde las que salen las actuales figuras del toreo mexicanas, que precisamente están actuando con muchísimo éxito en España.
¿Y qué tiene de bueno o de malo? Pues también hay detractores entre los aficionados. El paso de un futuro matador de toros por la escuela.
De bueno todo, es decir, hay que tener en cuenta que en la escuela de tauromaquia aprenden los alumnos la base de lo que es el claro. toreo. Con lo cual, la responsabilidad de lo que puedan alcanzar ya a nivel profesional una vez dejen la escuela, en ningún caso puede recaer en ella. Nosotros hemos tenido y tenemos en este momento pues novilleros de máxima proyección, como en este momento es Román, que se ha formado en la Escuela de Tauromaquia de Valencia, pero qué duda cabe que su futuro profesional en ningún caso va a seguir vinculado a la escuela. Ojalá tuviéramos nosotros la potestad de poder determinar su futuro.
Claro.
Pero esto es algo, como es obvio, imposible.
La suerte también.
Y desde luego nosotros no hacemos más que formar personas y profesionales.
Y luego
pero
el
desde
futuro
luego
dirá.
El futuro es quien y el toro es el que pone a cada uno en su sitio.
Manolo, esto me lo vas a contestar muy bien. ¿Cómo sueña un torero que sea el toro que le toque de lidiar?
Bueno, pues todos los toreros soñamos con el toro que te deja hacer la faena soñada. Y esto, pues,
será difícil, ¿no?
Es que muy difícil. Pero bueno, hay que soñar porque muchas veces salen esos toros, pero yo siempre digo a mis alumnos que no hay que esperar a ese toro. El que uno es figura porque es capaz de ser brillante con el mayor número de toros posibles, es decir, con el toro medio es capaz de triunfar, y a partir de ahí, si se encuentra un toro extraordinario, pues estarán
ya
en mejores condiciones
claro,
aún si cabe
claro.
de poderlo aprovechar al máximo. Pero que yo creo que el éxito de un torero pasa precisamente por dejar a un lado en la mayor medida el factor suerte, es decir, que uno tenga suficientes resortes de valor y de técnicos como para poderle sacar partido al mayor número de toros.
¿Y cómo se un día? ¿Querías comentar algo?
Sí, es que
perdona,
brevemente. Recuerdo una anécdota que leí atribuida a Belmonte. Los toreros famosos siempre reciben gente joven, ¿no? Toreros que prometen, novilleros o ya matadores, bueno, le presentan. Y había un novillero que cuando habló con el maestro Belmonte le dijo, maestro, a ver si iba a torear esa tarde, una novillada y tal. Estaba Belmonte entre el público. Le dijo, a ver si me sale un toro. Haciendo alusión a lo que comenta Manolo, le has preguntado de ese toro que te permite.
¿Qué?
Y Belmonte dicen que le dijo, no te va a salir un toro, te van a salir dos. Es decir, si no te sale el toro de tus sueños, pues tienes dos, ese que no es de tus sueños y otro que tampoco, pero que tienes que lidiar con el conocimiento técnico,
claro,
como Manolo
claro.
ha dicho, que se te ha ofrecido. O sea, Vale, un mínimo de profesionalidad.
Manoli, ¿cómo es el día en la vida de un torero?
Pues un torero hace una vida muy sana. Somos gente normalmente de campo. Nos gusta estar siempre en contacto con los toros, en las ganaderías. Para mí es muy importante el que los toreros pues estén muy mentalizados, y para ello desde luego contribuye el hecho de aislarse de pues de todo pues lo que te rodea, ¿no? Que te pueda despistar, bien sean amigos o muchas veces un entorno poco favorecedor, ¿no? Porque uno siempre puede tener problemas a nivel personal y hay que tratar que todas esas cuestiones que afectan a todo el mundo pues te incidan lo menos posible. Por lo tanto, los toreros somos personas como todo el mundo, pero más bien somos gente que nos gusta recluirnos en el campo.
José, ¿hay sí. constancia de cómo surgió la fiesta de los toros? ¿Hay documentos antiguos que la mencionen como tal?
Bueno, como Manolo ha apuntado, pues en España desde la Baja Edad Media hay datos fehacientes. Por ejemplo, nuestro humanista por antonomasia, que es Gregory Mayans, cita en una carta escrita a un jesuita francés que era tutor de los infantes en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, 1750 o así, de los infantes de España, el padre Xavier Panel. Aquel le pregunta, interesándose por la tauromaquia, y Mayans le dice que él ha visto como documento más antiguo en la iglesia de Santiago el Real de Logroño una escritura, un documento, como digo, de 1153. Después también otros autores citan como documentos antiguos, fehacientes, pues 1241, por ejemplo, en este caso el marqués de las Navas, que es un autor muy interesado en la historia de la tauromaquia. En 1124 también se cita como un documento probado de que se corrieron toros en las bodas de Alfonso VII, rey de León y Castilla, con doña Berenguela, bodas que se celebraron en Saldaña. Y hay un autor muy apreciado por los historiadores de la tauromaquia y por los antropólogos en general, que es Álvarez de Miranda, que en su libro Ritos y Juegos del Toro menciona un documento datado en 1080, en el que también en Ávila, en el que pues se dan normativas sobre cómo correr los toros y demás.
Sin duda se trató de una afición que fue creciendo, ¿no? Poco a poco. Por ejemplo, entre las muchas fechas que han quedado grabadas, se halla que en el año 1743 se inauguró un coso de madera ubicado en la Puerta del Sol de Madrid. ¿Creéis que la construcción de las plazas de toros se inspira en los coliseos romanos o es una mera casualidad?
Sí, bueno, fue en la Puerta de Alcalá. Era la primera, efectivamente, de madera. ¿Sí? Después pasó a ser de mampostería, de madera y obra. Y en cuanto a la forma de los cosos taurinos, en un principio eran rectangulares, eran poligonales, y después ya se optó por el ruedo, por el círculo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque, por ejemplo, siendo un coso poligonal, había ángulos, había zonas ciegas donde si las suertes se llevaban a cabo allí, parte del público no podía ver bien, si no se ponía de pie, en fin, muy incómodas. Se optó también por el ruedo o por el palenque circular porque el toro no tiene posibilidad de acoplarse, de acularse, que se llama técnicamente, en un ángulo del coso, y hacer imposible cualquier trabajo con él. O sea que siendo circular siempre hay la misma abertura. O sea que ha pasado de ser poligonal a ser circular, no inspirándose. Hay ruedos, por ejemplo, o plazas de toros, mejor dicho, como la de Valencia, de Sebastián Monleón, que fue arquitecto municipal y no solo hizo la plaza de toros, hizo también muchas otras obras importantes. Este se inspira en el Coliseo, y bueno, pues aunque hecho de ladrillo y no de piedra, pero bueno, es una arquitectura inspirada en Roma.
Es muy bonita.
Sí. Hay otros mudéjares, etcétera, el clásico de la Maestranza de Sevilla.
Sí.
Pero no, es algo práctico, el ser circular, más que...
Pues vamos a poner un punto y seguido en el programa con una canción simbólica, El canto del lobo, de Enya. Y antes de seguir con nuestros invitados, vamos a contactar telefónicamente con alguien que nos pondrá el toque femenino imprescindible. Se trata de Lidia Serrano, que no solo es aficionada a los toros desde los 4 años, sino que se ha convertido en una conocedora sobresaliente, colaborando en diversas publicaciones digitales con crónicas y relatos taurinos. Una mujer muy joven aún. Está realizando este año el curso de experto en dirección de espectáculos taurinos que ofrece la UNED y que ofrece la formación necesaria para ser presidente en corridas de toros, siendo la única mujer en Valencia que lo cursa. Hola, Lidia.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estamos conversando con José Aledón y Manuel Carrión, a quien seguramente conoces, y no queríamos dejar este programa sobre toros sin una voz femenina. Muchas gracias, pues, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Lidia, ¿es el mundo de los toros un mundo solo de hombres o esto está cambiando?
Bueno, el mundo del toro es básicamente un mundo de hombres. Pero es cierto también que la mujer es parte de la historia de la tauromaquia y también depende dentro del mundo de los toros a la parcela a la que nos estemos refiriendo. La mujer ha tenido sus pinceladas dentro de la tauromaquia. Hemos tenido novilleras, toreros, sí, como a mí me gusta llamar a las mujeres, y rejoneadoras. Te puedo decir que desde el siglo XVII... se comienzan a manifestar las mujeres con un toreo a caballo, pero eso sí, siempre dentro de fincas particulares. En el siglo XVIII irrumpen con fuerza mujeres tan importantes como la Pajuela, que fue inmortalizada en los aguafuertes de Tauromaquia de Goya, o sea que está muy unida. A finales del XIX, la mujer adquiere unos tintes notables de popularidad gracias a las mojigangas de carácter carnavalesco, existiendo varias cuadrillas completas de mujeres.
Yeah.
En este siglo, por ejemplo, me gustaría mucho destacar a una mujer que la llamaban la Fragosa, que fue la primera mujer que se viste con el traje de torear de los hombres. Y yo creo que algo muy importante que fue la prohibición que se hizo a principios del siglo XX de que las mujeres torearan a pie en las plazas de toros de España.
Sí, sí, sí.
Y mujeres con tanto valor como la Reverte, por ejemplo, que dan a entender un cambio de sexo para poder torear y se anuncian los carteles como Agustín Rodríguez. O sea, a mí me parece que la mujer
es terrible, sí.
Siempre ha estado ahí unida al toreo. Y ahora pues tenemos mujeres tan importantes, bueno, después vino mujeres como Juanita Cruz, como Conchita Citrón, que ha toreado en América, en Portugal, en Francia, y tenemos recientemente mujeres tan importantes como Cristina Sánchez, que ha salido a hombros por la Puerta de las Ventas en Madrid como novillera. Tenemos a Maripaz Vega, a Sandra Moscoso, a Conchi Ríos.
Sí, sí.
Es decir, que las mujeres están muy unidas al mundo del toro y no solo como toreras. Eso también hay que decirlo. Hay ganaderas, como la recientemente fallecida Dolores Aguirre. Hay corraleras, como la de Alfaro. Hay incluso alguna sastra, que ya es complicado porque incluso está en esa faceta que parece que sea un poquito más de mujer. Pues no, para el toreo es más de hombres, sí, es mucho más de hombres. Y luego, por supuesto, mujeres empresarias, incluso apoderadas, como Teresa Ojeda. O sea que
sí, sí,
la mujer siempre ha estado allí.
Vamos,
y creo que
triunfando.
A partir de ahora, con este curso, la mujer va a estar más presente en los palcos.
Yeah. Y Lidia,
creo
¿cómo?
Que es,
yeah, perdona.
Creo que es muy importante. Y además, lo que sí es cierto es que la mujer siempre ha sido una mujer que ha estado en los tendidos. La mujer ha sido una mujer que se ha visto en el tendido como un mero adorno o sufriendo en casa por tener un familiar que es torero.
Sí, ¿y cómo ven los aficionados la presencia de una mujer en el ruedo?
Pues yo creo que no solo los aficionados, los espectadores, los críticos taurinos, los propios toreros, creo que bueno, sin generalizar, pero la gran mayoría creo que piensan que la mujer torero es más débil para lidiar un toro simplemente por su constitución.
Yeah.
Y ahí te puedo decir lo que decía Cristina Sánchez, que el torero se lleva en la cabeza. O sea, es verdad que tienes que ser fuerte para
sí.
poder al toro,
claro.
Pero también es verdad que tienes que tener la capacidad de pensar delante del toro.
Exacto.
La capacidad para pensar delante del toro la puede tener tanto una mujer como un hombre.
Y también estamos hablando de arte, que también es importante.
Muy importante, desde luego.
Y Lidia, ¿qué puede aportar una mujer al mundo de los toros?
¿Qué puede aportar? Pues mira, sobre todo puede aportar, creo que sensibilidad, pero también un aire fresco de modernidad. Que el toreo no se quede ahí anclado y cerrado en el pasado, no. El toreo tiene que evolucionar al compás de los acontecimientos. Esto es necesario para los tiempos que corren.
Sí, sí, todo tiene que evolucionar. Sí. ¿Crees que a la hora de presidir una corrida en una plaza de primera, una mujer va a encontrarse con más recelos que un hombre, aunque esté más preparada que él?
Esa es una buena pregunta, sí, señor. Pues creo que no solo se la va a mirar más, sino yo pienso que se van a destacar más los fallos que pueda tener que un hombre.
Ya. Yeah.
Cuando en realidad todos somos personas, todos podemos errar, y es cierto que tenemos que tomar decisiones en segundos, puesto que el conceder un trofeo a un torero lo tienes que tomar, es una decisión un poco ahí en segundos.
Sí.
Pero bueno, yo creo que ahora las cosas se tienen que empezar a ver de otra manera.
Pues eso haremos. El curso de expertos que ofrece la UNED, ¿significa que los toros ya han entrado en la universidad?
Indiscutiblemente sí, sí. No sé si la universidad de los toros, los toros en la universidad o tanto montado.
Eso es otro tema.
Eso, no lo sé. Lo que es real es que la universidad está presente en las corridas de toros y sobre todo tiene una presencia en la máxima autoridad de una corrida de toros, ya que el curso de experto en festejos taurinos da una visión completa del desarrollo de este espectáculo,
claro.
Estudiando aspectos jurídicos, veterinarios, estéticos, A partir de ahora el presidente estará formado. No solamente va a ser un aficionado de reconocido prestigio, sino que va a tener una formación.
Claro.
Ya no se le podrá decir aquello de, es que no tiene ni idea. No.
Sí, sí, sí.
No, no, no. Ahora además se va a estar respaldado por la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España. O sea que creo que esto es muy importante, es un avance muy importante.
Bueno, pues yo espero verte pronto ahí de presidenta.
A ver, poco a poco, espero que sí.
Lidia, ya para acabar, ¿cuál es el principal peligro de los toros actualmente?
Bueno, esta pregunta yo creo que te la puede contestar mejor el torero que tienes ahí. Pero yo como...
Está muy atento escuchando lo que dices.
¿Sí? Yo como ha sido espectadora, te diría que la falta de fuerza y la falta de casta. Estamos perdiendo encastes y ganaderías porque las figuras quieren torear las llamadas ganaderías comerciales, exceptuando Miura, Victorinos... Y se está creando un toro para un torero, cuando yo creo que la fiesta de los toros, el principal protagonista tiene que ser el toro.
Claro.
Y después el torero es el que tiene que torearlo.
Sí.
Pero en estos tiempos también creo que no nos podemos descuidar. Todo el mundo del toro tiene que estar unido y tiene que luchar para que se oiga una voz... todos juntos a favor de la tauromaquia, poniendo todos un poquito, que yo creo que todos lo podemos poner, para que el toro salga adelante, porque señores, tenemos lo más grande.
Exacto.
Tenemos lo más grande y hay que luchar por ello.
Sí, sí, sí. Pues Lidia Serrano, muchas gracias por haber contestado a nuestras preguntas. Te deseo todos los éxitos en tu carrera y espero que pronto oigamos hablar mucho más de ti. Un abrazo.
Un abrazo para vosotros, muchísimas gracias.
Para ti, Lidia, por haber contestado. Gracias.
Gracias.
Y seguimos ahora con nuestros dos invitados en el estudio, Manuel Carrión y José Aledón. Como habéis podido ver, las chicas somos guerreras, ¿eh?
Muy guerreras, muy guerreras.
¿Cómo ha evolucionado la figura del toro desde el siglo XVIII, cuando dibujaba Goya, hasta la actualidad?
Sí, bueno, como comentaba Manolo, el toro ha cambiado, y si cambia el toro, pues cambia casi todo, ¿eh? Aquellos eran toros broncos, toros fieros, toros que en la época de Goya, finales del 18, primeros años del 19, cuando él plasmó la tauromaquia...
eran muy feos, ¿eh? Los toros, a mí
bueno,
me gustan más ahora.
Sí, morfológicamente eran más anovillados, más, o sea, había, no estaban tan seleccionados. Ahora son verdaderos atletas.
Sí, sí.
Como ha dicho Manolo, son mucho más bravos, es decir, acuden al trapo de una manera o de otra. Entonces no, entonces había toros que ni por esas, pero eran más fieros, eran mucho más dudosos, o sea.
Claro.
Entonces el toro ha ido seleccionándose y hoy tenemos un producto casi perfecto. Lo que pasa es que, como decía Lidia, demasiado bueno en muchas ocasiones, demasiado almibarado, y esto tampoco, porque se sigue llamando tauromaquia, es decir, lucha con el toro. Y
claro,
aunque el elemento artístico está ahí y prevalece, no se puede prescindir de la épica de la lucha, porque entonces se convierte en una parodia. O sea, no se justifica la violencia que hay en el ruedo si no hay riesgo real. Riesgo también hay conduciendo una moto o un camión.
Claro,
¿eh? Pero
sí, todo.
Un riesgo esperado, ¿eh?
Sí, sí. Y casi esta sería para ti, Manuel. ¿Qué conciencia han tenido los toreros de ser una especie de héroes o de personajes alabados por el público?
Bueno, yo pienso que los toreros hemos tenido una mentalidad poco dada a ser abiertos, ¿no? con el gran público, que en definitiva es el que sustenta la fiesta. Y creo que es un error el que el torero se cierre en sí mismo y por ejemplo, no se abra, ¿no?, a los medios de comunicación y, en definitiva, a relacionarse aún más, si cabe, con los aficionados. Esto ha cambiado, está cambiando. Precisamente nos hemos dado cuenta que esa actitud es poco favorecedora con la promoción de la fiesta. Y bueno, hay campañas precisamente de las figuras tendentes a que los jóvenes puedan asistir a las plazas, los empresarios igualmente, con descuentos importantes en la adquisición de las entradas. Es decir, se están impartiendo clases de toreo de salón en muchísimas localidades de España, de puertas abiertas, que es justamente lo que en este momento es necesario. Es decir, abrirnos, claro, a la gente, para que puedan ver en la fiesta pues lo que verdaderamente
es un arte.
Y además, a propósito un poco de lo que indicaba anteriormente Pepe Aledón, pienso que mientras hay un toro en la plaza, hay un riesgo cierto, pero digamos la emoción ya no depende tanto muchas veces del toro, sino precisamente en el riesgo que cada uno quiera asumir. Y a partir de ahí, bueno, pues los toreros tenemos la posibilidad de crear un espectáculo de alto voltaje en cuanto a emoción se refiere. Es verdad que el toro tiene que poner, tiene que transmitir, pero estamos en un momento ganadero en el que, sin duda alguna, ya se ha desterrado de manera definitiva la falta de fuerza. Prueba de ello es que en Madrid, bueno, no hace tantos años, no era difícil ver una corrida en la que se echaban tres obreros. Y en este momento ya prácticamente es la excepción, es decir, que echen un toro al corral por falta de fuerza, precisamente ya se ve muy poco, en
qué
muy pocas
bien,
ocasiones, incluso en plazas como Madrid, donde sale un toro mucho más grande, más fuera de tipo, y cabe entender que es más vulnerable desde el punto de vista de que el peso que tiene que mover ese toro, bueno, pues le va a costar más trabajo. Lo que prueba es precisamente que hay más casta, más bravura que nunca. Lo que ocurre es que ciertamente los toreros tienen que esforzarse en tener una personalidad muy importante, porque sin duda va a ser lo que al final al público le guste, sí, más allá del riesgo que,
claro,
que pueda existir, ¿no? Desde luego el espectáculo se basa y se fundamenta en el factor riesgo. Si se suprime el factor riesgo, se muere el espectáculo.
Claro, claro, es verdad. ¿Y cuándo empieza la mitificación del torero? ¿Con la primera muerte en la plaza, con la literatura, la ópera, el cine? ¿Cuándo pensáis?
No, el torero siempre ha sido un héroe, un mito en la literatura y en otras artes, y así lo han visto, ¿no?, los intelectuales. Y pienso que ese halo mítico que sin duda tiene una figura, lo tiene en la medida en que es capaz de desprenderse de lo que más aprecia uno, que es su vida. En la medida en que eso exista, pues un torero va a seguir siendo visto de tal forma por los aficionados, incluso por gente que ni siquiera lo es. Prueba de ello es en este momento José Tomás.
Sí.
José Tomás ha trascendido de lo que,
claro,
es el ámbito taurino para crear un mito,
un mito,
un héroe valorado por todos los que de alguna manera se han acercado a ese fenómeno.
Claro.
Y esto creo que es fundamental para que la corrida siga teniendo la fuerza que los protagonistas le otorgan, ¿no? Y José Tomás es un elemento en este momento muy favorable para atraer al público, porque sin duda alguna encarna todo,
claro,
toda esta generosidad de la que hablamos en cuanto a que se desprende de su vida. Es un torero que además tiene una capacidad de crear arte, de crear belleza descomunal. Y por lo tanto estamos ante un torero que tiene o engloba tanto el arte en su máxima expresión como un valor que raya a veces lo temerario, ¿no?
¿Cuál es el primer torero de nombre conocido y de faenas reseñadas? Llevamos muy mal de tiempo.
Bueno, no, seré breve. El conocido matatoros, más que torero. Torero,
matatoros.
Sí, está la lidia, que es la lucha, y el toreo, que es la estética, la lucha estética, por decirlo así. Pero vamos, hablando de épocas remotas, pues sería lidia pura. Bueno, pues aquí tengo una referencia. Vamos a ver. Hay un torero citado en el siglo XIV que... Permítame porque estoy mirando los apuntes. Bueno, ahora... Sí, un tal Esquiroz, ¿no? Este se ve reflejado en, digamos, en papeles en la zona vasco-navarra en 1315. Esto lo cita Ignacio de Cosío, sobrino del eminente tratadista taurino. Y también un tal Juan Santander, documentado en Estella en 1393. Pero estos son matatoros, esto no es el torero. La primera faena reseñada, faena se entiende trabajo con la muleta, el tercio de muerte en la corrida de toros, sería el Tato, Antonio Sánchez el Tato, en 1862. Eso es lo que un cronista valenciano, Juan Bautista Perichó Petit, refleja en sus escritos.
Y una cosa que me interesa, ¿en Valencia, dónde se toreaba antes de estar la actual Plaza de Toros? ¿Había algún sitio en especial eran por todo?
Naturalmente no. El primer sitio en el que se pensó después de la conquista cristiana fue en la zona de la actual Plaza del Ayuntamiento. ¿Ah? Pero como ahí se edificó por privilegio real de Jaime... el convento de San Francisco, los frailes franciscanos no quisieron que cerca, porque ellos buscaban el retiro, si se podía y tal, hubiera pues este tipo de festejos. Descartando este primer lugar pensado, se pasó a la Plaza del Mercado. La Plaza del Mercado se acotaba con talanqueras, se cerraban las calles, tal, y cuando había fiestas de toros o justas o torneos, se hacían allí. Después también han tenido lugar en la plaza de Tetuán actual, antigua plaza de predicadores.
Sí, sí.
También en el Llano del Real, donde están los viveros. En fin, en distintos
sitios.
Que
iban...
Sí. Sí, eran plazas efímeras, ¿eh?
Ya,
plazas
ya,
de
ya.
Quita y pon, estaban 15 días o así. Plazas ya más fijas, pues fueron en la Glorieta, perdón, en el Parterre, ¿eh? Junto al Palacio de Justicia actual, donde está la actual, también hubo de madera. Fuera de la puerta de Quart, en Fernando el Católico.
Muy interesante
también,
todo esto.
También ha habido, sí.
¿Piensas que entonces que la tradición de los toros por las calles surgió a la par que las corridas de toros? ¿O no tiene nada que ver?
Más o menos, sí, porque al ganado había que trasladarlo. El camión o el cajón se inventó a mediados del XIX para trasladar a las reses en ferrocarril o tal, después en camiones. Y antes se trasladaban a pie. Entonces, desde las dehesas sevillanas o cordobesas, o desde Navarra o la Sierra de Madrid a Valencia, por ejemplo, se tardaba 20 días, un mes.
Claro.
Y las reses había que llevarlas como el encierro actual de Pamplona. Entonces, los toros de calle, pues tienen que ver con eso. El jolgorio de los encierros, aunque se hacían de madrugada. Y también el toro siempre ha sido un tótem, como ha dicho Manolo, un animal... relacionado con la fiesta y con el rito sacrificial. Entonces, sí, tienen que ver más o menos estos espectáculos.
¿Y la fiesta de los toros está en castellana como catalana?
Es más castellana que catalana, porque los toros se han dado mucho donde ha habido ganado bravo. Y esto en la antigüedad estaba basado en los piensos, o sea, en el pasto natural. Entonces, en Cataluña no ha sido zona de toros, Valencia tampoco, aunque ha habido mucha afición. Pero hay documentación que habla de corridas de toros en Barcelona, ya en el siglo XVI, varias corridas, a partir de ahí, sí. Barcelona ha tenido tres plazas de toros.
Sí, sí, sí.
La Barceloneta, Las Arenas y La Monumental.
Y ahora, para no tener nada, ¿creéis que volverán los toros a Cataluña? Manolo.
Espero que así sea. Yo me conformo con que los toros sean legales en Cataluña. Y estamos pendientes de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso interpuesto contra la ley prohibicionista catalana, que yo desde luego como jurista entiendo que existen argumentos sobrados como para declarar la inconstitucionalidad de esa ley Y también, por otra parte, tenemos un expediente que se está tramitando en el Parlamento, que es la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural. Con lo cual, si tenemos la suerte de que sean los toros declarados en España como bien de interés cultural, habrá, por parte de la Constitución, un blindaje por cuanto impone a los poderes públicos la obligación de proteger, ¿no?
Claro.
El patrimonio cultural y artístico de los españoles, y sin duda alguna la tauromaquia lo es. Así que estamos en un momento crucial, con dos vías pendientes de resolver, que van a determinar en gran medida el futuro de la tauromaquia, pero sobre todo en Cataluña.
Y ahondando en lo dicho, en la prohibición de los mismos, ¿no penséis que hay mucho desconocimiento por parte de los políticos catalanes? Por un lado, porque los toros también se les maltrata en las fiestas callejeras, y porque la tauromaquia también está en gran parte en Occitania, en Francia. Disculpad, se me olvidó apagar el móvil. Y a cuya cultura pertenece la catalana. Que haya toros en Perpiñal, en Arles o en Nimes, es algo que lo demuestra. Sí. ¿Nos parece?
Bueno, yo quería decir, nos queda muy poco tiempo, sobre prohibiciones. La primera sociedad organizada que prohibió lo que ellos llamaban maltrato animal, mucha gente no lo sabe, fue la Alemania Nacional Socialista. El día 24 de noviembre de 1933 se promulgó en Alemania la Ley de Protección Animal, Tierschutzgesetz, uh-huh. Que es la primera del mundo, la más avanzada, ni siquiera está igualada hoy. Y hay que entender que los derechos de los animales se les concedían, animales silvestres o domésticos, no importaba, por su propio bien, como dice la ley en alemán, um ihr Selbstwille, es decir, como llegando a ser objetos de derecho, ¿eh? O sea que, o sujetos de derecho, mejor dicho, casi teniendo el tratamiento de persona. Así que cuidado con quien prohíba, porque tienen un precedente no con muy buena fama, ¿eh? O sea que
ya, el prohibir ya.
Este uso del animal sin saber no implica bondad humana, precisamente, y ahí tenemos el ejemplo de la Alemania Nacional Socialista con toda su consecuencia de holocaustos y de catástrofes.
Claro, sí, es verdad. Y quizás es un poco pronto para aventurar cuáles van a ser los toreros valencianos que tomen el relevo de Enrique Ponce o de Vicente Barrera, o en fin, algunos otros que ahora están más. ¿Qué pensáis?
Pues
hay alguno ya
hay
que...
Hay promesas, desde luego, desde la cantera de la escuela, pues hay muchísimos chavalitos con unas condiciones extraordinarias para ser toreros. Ahora bien, si estamos hablando ya de ser figuras, esto ya es harina de otro costal.
¿Qué piensas?
Exactamente igual que Manolo. Esto es un milagro, como se dice. Ser torero es difícil y ser figura es un milagro. Entonces, bueno, sí, pero si hay una base, puede surgir. Si uno compra el décimo, le puede tocar.
Claro, exactamente.
Si hay enseñanza por parte de las escuelas de tauromaquia, hay afición, hay valor, hay un público que respalda, la figura surgirá sola.
¿Y qué nombres habría que conocer todo valenciano, les guste o no los toros, Manuel?
Bueno, como he dicho antes, ahora mismo, pues de los novilleros emergentes y con proyección nacional, sin duda alguna, está Román, que así fue alumno de la escuela de autocomplicadores hace un par de temporadas y ha pasado por Sevilla con éxito, triunfó en Fallas, en Valencia, y ahora tiene una serie de compromisos importantes por delante. Que bueno, pues ojalá los aproveche, porque sin duda alguna puede ser uno de los toreros más importantes en este momento.
Estupendo, pues por desgracia se nos ha acabado el tiempo del programa. Como siempre, se quedan canciones en la recámara y una batería de preguntas por realizar, por lo que no os extrañe que os vuelva a llamar. Han quedado muchas cosas por decir.
Así es.
Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados de hoy, José Aledón Esbrí y Manuel Carrión, por compartir esta hora con nosotros y con todos vosotros sus conocimientos y también la práctica y que forman una experiencia y que convierten el tipo de invitados con lo que siempre una sueña. Sois vosotros que los invitados sean así. Muchísimas gracias, como no, a todos vosotros, nuestros oyentes, por ser fieles una semana más. Vosotros sois, y no lo dudéis, el motor de toda radio. Que paséis una feliz semana. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.